Primera de Pedro, capítulo 5, empezando a leer en el primer versículo. Nos dice la Escritura: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Que el Señor bendiga también esta lectura de su palabra en cada uno de nuestros corazones. En el último estudio sobre este pasaje que hicimos el pasado domingo en la mañana, vimos el cristiano, el creyente, sometido al Señor Jesucristo en cuanto a otra esfera de su vida, la esfera eclesiástica. Y aprendimos que en esta esfera, muy distinto de lo que encontramos en el Estado, y a propósito, no nos olvidemos que aún en el Estado, Cristo también es el Señor de señores y Rey de reyes. Pero no obstante, con respecto al Estado, la Escritura no nos da ninguna enseñanza con respecto a las características específicas en cuanto al gobierno que el Estado debe tener. Pero muy distinto es el caso con respecto al reino espiritual, a la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol Pedro, por la inspiración del Espíritu Santo, nos está enseñando aquí que el Rey, la única cabeza de la Iglesia, Señor de la Iglesia, ha constituido un gobierno específico dentro de su Iglesia. En otras palabras, Cristo, aún ahora exaltado, desde ese lugar a la diestra del Padre, Él sigue gobernando su Iglesia. Nunca ha cedido esta autoridad a ningún otro. Cristo directamente lo hace a través de estos que Él mismo ha constituido en la Iglesia, como vimos en Efesios el capítulo 4. Vimos también como al principio, durante un corto temporado de la Iglesia, el Señor tenía aquellos ministros temporales, los apóstoles, los profetas y los evangelistas, que tenían esos dones extraordinarios para cumplir su ministerio. Pero a partir de este momento, Cristo ya tiene formado, constituido en su Iglesia permanentemente aquellos que han de gobernar, también nombrados en ese capítulo 4 de Efesios como maestros y pastores. Y el apóstol Pedro está enfocando estos últimos ministros, los pastores y los maestros, y los está agrupando en con un solo nombre, con el nombre ancianos. Por eso leemos aquí: ruego a los ancianos que están entre vosotros. Así que Cristo ya tiene constituido permanentemente en la Iglesia, hasta que Él venga otra vez, ancianos o presbíteros para el gobierno de la Iglesia. Y fijaos de que este gobierno no es un gobierno episcopal, porque el apóstol escribiendo aquí, acordaos, se trata de un apóstol, y cuando digo episcopal, estoy pensando en esa forma de gobierno que empieza como pirámide, donde empieza el poder desde arriba y va extendiéndose cada vez más hacia abajo. El apóstol aquí, cuando escribe, no dice: yo, el apóstol de Jesucristo, con más autoridad que todos vosotros, vengo a deciros lo que tenéis que hacer. Sino dice el apóstol: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo, Pedro el apóstol, yo anciano también con ellos, con la misma autoridad. Por otro lado, tampoco se trata de un gobierno congregacional. Porque Pedro aquí, hay que fijarnos bien en esas palabras, él nos dice, yo ruego a los miembros de la iglesia, yo también miembro de la iglesia entre vosotros, pues estamos todos para gobernar dentro de la iglesia. Sino que dice, yo ruego a los ancianos, yo también anciano entre ellos. Y está claro de que está tratando aquí de un oficio eclesiástico, porque no está hablando de todos los ancianos, de todas las personas que por años, por muchos años, ya están considerados como ancianos, sino que está enfocando un oficio. Y eso está claro porque, por la manera que exhorta a esos ancianos, explicando lo que es su trabajo, lo que es su deber. Su trabajo es apacentar la grey de Dios, la iglesia, es cuidar de la iglesia del Señor. Y sabemos perfectamente que no todos los ancianos están llamados precisamente para hacer esto, simplemente porque tienen muchos años, automáticamente les concede el Señor este deber, esta responsabilidad, sino aquellos que Él mismo ha constituido en su iglesia. Ahora, habiendo establecido todo esto, Pedro, lejos de desviarse a otro tema totalmente diferente, sigue dando instrucciones. Y por eso leemos aquí en el versículo 5, igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Pedro sigue con las mismas instrucciones, enfocando los dos mismos grupos de personas, ancianos por un lado, miembros de la iglesia por otro lado. No está ahora entrando en otro tema, algo totalmente diferente de lo que estaba tratando anteriormente. Está bien claro que ahora hay un cambio de enfoque, pero desde luego no hay un cambio de tema. Por esto declara, igualmente jóvenes, estad sumisos a los ancianos. En el contexto que ya hemos establecido, ¿qué sentido tendría decir que ahora el apóstol está enfocando otra clase de ancianos? De hecho, son los mismos ancianos. No es que en el primer versículo él está hablando de los ancianos dentro del gobierno de la iglesia, y ahora de repente en el versículo 5, sin dar ninguna explicación, está hablando de otra clase de ancianos, ancianos que lo son simplemente por los años que tienen. Además, esto está claro por la expresión con que él entra aquí en el versículo 5. Dice, igualmente. Eso está conectando lo que ahora mismo está enfocando, lo que ahora mismo está tratando, lo está conectando con lo que había dicho anteriormente. Así que, hermanos, por eso es realmente importante aquí que nosotros establezcamos la identidad de estas personas que están enfocados aquí en el versículo 5. Es necesario identificarles porque, como acabo de decir, pues hay aquellos que los ven simplemente como jóvenes en cuanto a sus años, en cuanto a su edad. Pero, como ya hemos explicado, esto no tiene sentido desviar el tema de que el apóstol estaba tratando anteriormente y de repente, sin decirnos nada al respecto, está enfocando un tema que es totalmente diferente. Así que esta palabra, igualmente, es importante porque relaciona lo que había establecido anteriormente con lo que va a estar tratando ahora en este momento. Además, no es la primera vez que el apóstol usa esta expresión. Por ejemplo, si volvemos al capítulo 2, veréis que allí, tratando los deberes domésticos, hablando de los siervos, de los amos, en este mismo contexto, él también habla de los deberes espirituales, primero de las esposas, como también de los maridos. Y fijaos cómo empieza esta sección, continuando lo que él está enfatizando en el capítulo 2. Dice el capítulo 3, versículo 1, asimismo, vosotros, mujeres, estad sujetos a vuestros maridos. Anteriormente, está subrayando que los amos o los siervos tienen que estar sujetos a sus amos en la voluntad del Señor. Asimismo, es decir, ahora enfocando otro grupo de personas, es el mismo enfoque, el mismo énfasis con respecto a su deber de sujetarse a sus maridos. Igualmente, en el versículo 7, vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Así que es absurdo decir que ahora, sin explicación, el apóstol Pedro se refiere a otra clase de ancianos totalmente diferente de lo que estaba tratando en los versículos anteriores. Por esto, el enfoque aquí en el versículo 5 son las personas que están siendo gobernados por Cristo en cada una de las congregaciones. Tal vez parte de la dificultad que encontramos aquí tiene que ver con la palabra jóvenes. Dice el apóstol, igualmente, jóvenes, estad sumisos a los ancianos. Pero tampoco es un problema, porque como hemos ya establecido, la palabra ancianos no tiene nada que ver con los años, sino que tiene que ver con el oficio que Cristo ha establecido dentro de la iglesia. De hecho, que si miramos aquí en el lenguaje que el apóstol está utilizando, hay un cierto contraste entre esos dos grupos. Cuando, por ejemplo, él está hablando de lo que es el deber de los ancianos de cuidar o apacentar, están enfocando a esas personas como pastores, comparándole con los pastores cuidando un rebaño. Pues de la misma manera que ellos están considerados pastores, también los miembros de la iglesia están considerados como la grey de Dios, los rebaños, el rebaño de Dios o las ovejas de nuestro Señor Jesucristo. Pues de la misma manera el apóstol aquí sigue contrastando la palabra anciano con la palabra jóvenes. Y por eso viene esta exhortación, estad sujetos, jóvenes igualmente, estad sujetos a vuestros ancianos. Esta interpretación da unidad al sentido espiritual de todo este pasaje. De otra manera, todo el pasaje es totalmente desconectado y confuso. Así que no hay ninguna duda, por lo menos en mi mente, de que estas personas nombradas aquí jóvenes, se trata de los miembros de la iglesia del Señor. Ahora, habiendo ya establecido la identidad de estas personas enfocadas aquí, también tenemos que entender la importancia de la forma de gobierno al cual tienen que someterse estas personas. ¿Cómo van a someterse a algo o a alguien a que no sabe cómo es ni qué es? Por eso precisamente el apóstol Pedro aquí viene destacando de que se trata no de una institución humana. Y eso es lo que enfatizamos en nuestro último estudio, cuando fuimos allí precisamente a Efesios capítulo 4, subrayando la palabra que Cristo constituyó en la iglesia. No es el hombre, no es un concilio de hombres dentro de la iglesia, sino que es Cristo mismo. Por lo tanto, Pablo o Pedro aquí está subrayando de que no se trata de una institución humana, sino de una institución divina. Y cuando los ancianos están legítimamente escogidos, tienen autoridad directamente de su superior, que el apóstol Pedro llama aquí el príncipe de los pastores. Y aquí, hermanos, tenemos que también enfatizar el hecho de que la iglesia no es como el Estado. En otras palabras, es una sociedad voluntaria. El Estado no es una sociedad voluntaria, sino obligatoria. Nosotros como españoles o como residentes en España estamos obligados por la ley de someternos a la autoridad que ya existe. No hay elección. Yo no puedo decidir, estando en España, si quiero o no quiero estar sujeto al gobierno que está. Estoy obligado, además, por ley, de estar sometido a la autoridad que hay en el país. Pero no es así con respecto a la Iglesia, porque se trata aquí de una sociedad voluntaria. En otras palabras, nadie es obligado a ser miembros de la Iglesia del Señor. No vamos con leyes obligando a la gente a meterse en la iglesia el domingo, que tiene bajo ley, bajo pena de no sé qué, si no están presentes en la iglesia en el domingo. Pero eso no quiere decir de que los que son creyentes, es decir, aquellos que han sido redimidos por la sangre de Cristo, que han sido regenerados por el Espíritu Santo, que ellos puedan vivir sus vidas independientes de la iglesia del Señor. El hecho de que somos salvos por la gracia de Dios, la Escritura nos enseña que en esa operación del Espíritu Santo hemos sido unidos a la iglesia invisible, a la iglesia universal de Cristo. Leemos ahí en Hechos 2 que el Señor cada día añadió a la iglesia invisible, aquellos que iban de ser salvos. Pero también aprendemos dentro de Hechos de los Apóstoles de que esa iglesia invisible tenía expresión visible. En otras palabras, existían congregaciones locales en diferentes regiones donde esos creyentes, siendo hechos miembros de la iglesia invisible, también se hicieron miembros de la iglesia visible. Así que cada creyente sometido al Señor Jesucristo, ese es el tema de esa segunda parte de la carta, tiene que formar parte de la membresía de la iglesia. Pero al mismo tiempo, eso no quiere decir que siendo membresía de la iglesia, siendo una sociedad voluntaria, de que el creyente como miembro de la iglesia puede hacer lo que le da la gana, como quiere, sino que está sometido a Cristo. Cristo es su Señor. Cristo, la única cabeza de la iglesia, es el quien gobierna dentro de la iglesia. Y por lo tanto, cada creyente tiene que someterse al orden, a la autoridad que Cristo tiene establecido en su iglesia. Hermanos, muchos de los problemas que ha habido y que hay es precisamente por ignorancia o por falta de conocimiento y sobre todo falta de convicción bíblica con respecto a este aspecto de la enseñanza de la palabra del Señor. Por esto, en el estudio anterior, tomamos el tiempo de subrayar y enfatizar que es Cristo mismo en persona quien ha constituido en su iglesia pastores y maestros, llamados aquí por el apóstol Pedro, ancianos, y los tiene en cada uno de sus congregaciones. De hecho, esto es lo que bíblicamente constituye una iglesia. Y por otro lado, la iglesia, contrario a la opinión popular, y cuando digo la opinión popular, no estoy hablando de la opinión que hay en el mundo, eso no tiene nada que ver con nosotros. Estoy hablando de la opinión popularmente que a menudo existe dentro de la misma iglesia del Señor. Y contrario a esta opinión popular, no, la iglesia no es un gobierno democrático, sino que es más bien un gobierno en que Cristo es el rey, el soberano, el quien está gobernando dentro de su iglesia. Y Cristo hace esto a través de esos oficiales llamados aquí por el apóstol Pedro ancianos o presbíteros para gobernar dentro de su iglesia. En la elección de cada uno de estos ancianos, los miembros de la iglesia tienen que escogerlos. Ahora, en el momento de escoger esos ancianos, ¿qué es lo que guía motiva la congregación, la membresía de la iglesia en el momento de escoger esos ancianos. Lo que desde luego no es el capricho o son las opiniones personales. En el último estudio también subrayamos la importancia de los requisitos que el Espíritu Santo, Cristo por su Espíritu, da a cada iglesia en 1 de Timoteo y también en el primer capítulo de Tito. Los requisitos, la descripción que Dios da de los hombres que han de gobernar dentro de su iglesia. Así que en el momento de escoger los miembros, en vez de fijarse en esas personas si son amables o en otras características de este tipo, están mirando los requisitos, están siendo guiados por el Espíritu Santo en la misma enseñanza de la palabra del Señor. Y digo esto, hermanos, porque es imposible que haya una sumisión bíblica a esta autoridad si no tengamos bien claro estos conceptos, estos principios, esas enseñanzas de la Sagrada Escritura. El apóstol Pablo está subrayando exactamente lo mismo que Pedro en 1 de Tesalonicenses, el capítulo 5, versículos 12 y 13. Dice, os ruego, fijaos que es el mismo lenguaje, no viene a mandar, no viene a señorear sobre la iglesia. Dice, os ruego, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Hermanos, esto es tremendamente importante. Y tremendamente importante que no nos equivoquemos a este respecto. Porque, como he dicho antes, ha habido muchas equivocaciones y también esas equivocaciones han traído sus muchas consecuencias. Y se ve por ambos lados. Se ve a veces en los ancianos y se ve a veces en los miembros de la iglesia. Cuando los ancianos van más allá de las líneas que el Señor ha marcado en su palabra, hasta donde llega su autoridad, lo que hacen es daño al rebaño del Señor. Lo que hacen en realidad es quitar libertad que el creyente, el miembro de la iglesia en Cristo, tiene por estar en Cristo. Y es precisamente por eso, y esto hay que subrayar, que el apóstol cuando viene aquí no solamente está especificando lo que ellos tienen que hacer, por ejemplo dice apacentad la grey, también dice hay que cuidar de ella. O sea que no solamente dice lo que tienen que hacer, sino cómo tienen que hacerlo. Por eso el apóstol dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, subrayadlo, no a la fuerza, sino voluntariamente. Los ancianos, bien los docentes como los gobernantes, no son policías. No tienen una autoridad como lo que es en el estado de la policía que va ejecutando la ley a la fuerza si sea necesario. Sino los pastores, los ancianos, los presbíteros tienen que ejercer su autoridad apelando a la conciencia de la membresía, apelando al corazón de la membresía con el propósito de mover la voluntad para cumplir la voluntad del Señor Jesucristo. Y tan grande es este peligro que el apóstol también sigue diciendo que hay que hacer todo eso, ejercer ese oficio, no con un señorío sobre los que están a su cuidado, sino ¿cómo? Dando ejemplo a la grey. En eso son auténticos pastores. Porque ¿qué hace el pastor? El pastor no manda desde atrás. El pastor va delante, él da un ejemplo y los miembros, las ovejas, tienen que venir en pos de él, siguiéndole a él. Y Cristo, acordaos, es el príncipe de los pastores. Él nos ha dado este ejemplo. Él es el pastor quien se ha entregado por su rebaño. Él va delante de ellos, dando el ejemplo. Y nosotros, los ancianos, yendo en pos de él, debemos dar también ejemplo para que la gracia de Dios siga en las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Así que también, por otro lado, los miembros pueden hacer mucho daño al testimonio del Evangelio. Y lo hacen precisamente cuando no se someten a la autoridad que Cristo ha establecido en su congregación. Es decir, cuando esta autoridad se está ejerciendo de acuerdo con la palabra del Señor y los miembros de la iglesia lo están resistiendo, lo que en realidad están resistiendo no es la autoridad de esos ancianos, porque ellos no tienen ninguna autoridad sino por Cristo. En realidad están resistiendo la misma autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Y es en este contexto y en este sentido que el apóstol Pablo, escribiendo a los hebreos, dice en el capítulo 3, versículo 7, acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Así que no van siguiendo ciegamente. Están considerando la conducta de ellos. Y cuando vean que es una conducta de acuerdo con la conducta de Cristo, entonces tiene que imitar su fe. Y dice el versículo 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Así que no olvidemos, hermanos, para que esto tenga aún más peso todavía sobre nosotros, que cada anciano que legítimamente es anciano es porque es elegido a este oficio siendo miembro de una iglesia local y es elegido por los miembros de la congregación. Hay un versículo que citamos también el domingo pasado para mostrar la importancia de esta clase de gobierno dentro de las iglesias locales en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es el capítulo 13, capítulo 14 y el versículo 23. Y vemos aquí los apóstoles, habiendo ya ido predicando la palabra del Señor en diferentes lugares, vuelven para que en cada una de esas congregaciones hayan ancianos gobernando en cada congregación. Leemos, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los recomendaron al Señor en quien habían creído. Subrayad la palabra constituyeron. Dice, y constituyeron ancianos. ¿Quién? ¿Quiénes constituyeron esos ancianos? Podemos pensar que son los apóstoles que van de congregación en congregación. Ellos van con la autoridad apostolada, pues constituyendo, igual que hemos leído en Hechos, en Efesios 4, Cristo constituyó en la iglesia estos ancianos, y ahora Cristo concede este poder a estos ancianos para que, o sea, estos apóstoles, para que ellos vayan constituyendo ancianos en cada congregación. Pero la palabra, aunque es la misma palabra en nuestra versión, no es la misma palabra en el griego. La palabra es completamente diferente, no tiene nada que ver con lo que está enfocado en el capítulo 4 de la carta de los Efesios, porque la palabra constituyeron literalmente en este contexto significa elegir estrechando la mano. En otras palabras, estos apóstoles en cada congregación me imagino explicando lo que son los requisitos con respecto a estos hombres que han de servir como ancianos en cada congregación, llega un momento cuando la congregación, no los apóstoles, la congregación, estrechando la mano, en otras palabras, votando públicamente con respecto a estas personas que han de servir en este oficio. No obstante, por otro lado, al mismo tiempo que están escogidos, elegidos por la congregación, los miembros de la congregación, vemos también en el Nuevo Testamento que al mismo tiempo son dones de Cristo para la iglesia. Me encanta la manera que el apóstol Pablo une estas dos ideas. La manera que el Señor, a través de la membresía de la iglesia, nombra y elige esas personas que han de servir, y al mismo tiempo que son dones de Dios para la iglesia, esto es la operación del Espíritu de Cristo. De hecho, que cuando Pablo, hablando con los ancianos en Tesalónica, dice, o en Efesio, dice en Hechos 20, capítulo 20, versículo 28, dice a esos ancianos: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, y subrayad esas palabras, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, por pastores, por presbíteros. El Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Así que fijaos, hermanos, que el Espíritu Santo, representando a Cristo, obrando a favor de Cristo, operando en la membresía de la iglesia, consigue que estos ancianos estén ya funcionando y realizando su ministerio, el ministerio de Cristo, a través de ellos. Esto es tremendamente importante. Porque la persona que de cualquier otra manera reclame este oficio para sí, sin haber sido elegido, sin haber sido reconocido por la congregación, no tiene derecho de ocupar este oficio. Él no es en ningún momento, no importa las demás autoridades humanas que pongan sobre él, él no ha sido elegido de acuerdo con la Sagrada Escritura. Su autoridad para el ministerio descansa enteramente en la forma que llega a su oficio. Así es como enseña la palabra del Señor. Ahora, habiendo establecido todo esto, aprendemos aquí algo que también es muy importante en cuanto a la autoridad que ejercen los ancianos en la iglesia. La obediencia de los miembros a la autoridad de los ancianos tiene ciertas limitaciones. En otras palabras, no estamos hablando de una autoridad absoluta. No estamos hablando de una autoridad incondicional, es decir, que el que sube al púlpito, todo lo que diga va a misa. O lo que ejercen los ancianos en el gobierno de la iglesia, en la disciplina, que todo lo que ellos hagan, no importa lo que sea, ellos están ejerciendo su oficio con autoridad. La obediencia se refiere al cumplimiento de este oficio. En otras palabras, hay obediencia cuando se está cumpliendo bíblicamente y ejerciendo su autoridad dentro del confín de la palabra del Señor. Su autoridad no es absoluta, es gobernado en todo momento por la palabra del Señor. Y eso es una responsabilidad de cada miembro de la iglesia, de no sentarse y escuchar lo que sale del púlpito y dar la razón simplemente porque viene del púlpito y ya está, sino que tienen que llevar todo lo que está dicho, todo lo que se está enseñando, a compararlo con la palabra de Dios. ¿Nos está hablando esta persona de parte de Dios? Lo es, si está de acuerdo con la palabra del Señor. Si no lo está, no tiene ninguna autoridad. Tenemos un maravilloso ejemplo de esto en los creyentes de Tesalónica. Leemos en Hechos 17, versículo 11. Dice, y estos, esos de Tesalónica, eran más nobles que los que estaban... No, perdón, esos de Bea. ¿Cómo se llama el pueblo? Bea, efectivamente. Estos eran más nobles que los de que estaban en Tesalónica, pues recibieron, subrayadlo, recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Fijaos lo que hacen esos miembros. No es que ellos en rebeldía están cuestionando, juzgando cada palabra que sale de la boca del pastor a ver si le puede pillar en algún error para que no tenga que rendir obediencia a lo que está haciendo. Todo lo contrario. Estos creyentes, como hemos visto, son solícitos con respecto a la palabra. Son personas que aman la palabra. Son personas que aman al Señor Jesucristo. Y en esto están llevando todo lo que dicen estos pastores, estos ancianos, todo lo que hacen, lo están comparando continuamente con la palabra del Señor. No es que cada mensaje, cada cosa que hace el anciano va buscando la palabra a ver si eso está de acuerdo. Es que ellos tienen conocimiento de la palabra. En términos generales conocen la palabra del Señor. Y cuando escuchan, ellos saben en ese momento lo que están escuchando es palabra de Dios. Es la autoridad del cielo que está hablando. Porque no es palabra del hombre, sino palabra de Dios. Igualmente con respecto a ejercer cualquier otro aspecto de esa autoridad en el pastoreo de la iglesia en general. Cuando no es conforme a la palabra del Señor, esos ancianos pierden su autoridad. Para resumir este aspecto, me encantan las palabras de un muy conocido teólogo y pastor de hace siglos, el doctor John Owen. Y creo que lo que él dice aquí es perfecto para resumir toda esa parte de nuestro estudio. Dice, la obediencia a los líderes de la iglesia no es una obediencia ciega. En muchos casos esto ha conducido a la ruina de muchas almas. No hay nada tan contrario a la obediencia del evangelio. Su autoridad solo tiene que ver con el oficio que los ancianos ejercen enseñando solo lo que Cristo manda. Cuando se desvían de esto, no hay ni obediencia ni sumisión a ellos. Por lo tanto, el ejercicio de su ministerio implica un juicio que es a base de la enseñanza de la palabra de Dios. Nuestra obediencia a ellos ha de ser siempre obediencia a Dios. Para terminar, tenemos también que enfatizar lo imprescindible que es la obediencia a los ancianos por parte de la membresía de la iglesia. Leemos aquí: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pedro dice, igualmente, jóvenes, o podemos, como ya hemos visto, hemos aclarado, de que aquí está tratando de la membresía de la iglesia. Membresía de la iglesia, estad sumisos a los ancianos. Ahora, en el contexto del gobierno civil, es difícil, realmente muy difícil, de que los oficiales, los que están gobernando, puedan realizar su función si no hay sumisión de parte de los ciudadanos, de parte de los súbditos. En el contexto de la iglesia, no es difícil, es imposible que los ancianos puedan realizar su misión, su ministerio para Cristo, a menos que la membresía de la iglesia, en el contexto bíblico, están sumisos a estos ancianos. Pero habiendo dicho esto, ningún creyente debe ser miembro de una iglesia donde los ancianos no tienen el respeto bíblico. No están ejerciendo su ministerio en el contexto de la Escritura. Meterse en esta clase de membresía es hacer peligro, poner en peligro su propia salud espiritual. Pero por otro lado, los ancianos, como ya hemos dicho, tienen que ejercer su ministerio estrictamente en el contexto de la palabra del Señor, porque ellos han de estar sumisos al príncipe de los pastores, al Señor Jesucristo. Pero ¿dónde todo eso se está realizando? Cuando hay un creyente o un grupo de creyentes que se levanta en rebeldía contra esta autoridad que Cristo ha establecido en su iglesia y que se está ejerciendo bíblicamente, este creyente o este grupo de creyentes están poniendo en peligro la salud espiritual de todos los demás miembros de la iglesia. En este caso, la autoridad de Cristo es ejercer esta autoridad a través de los ancianos para la disciplina de esta persona. Por supuesto, esa disciplina tiene sus pasos, llamando la atención, llevando la enseñanza de la palabra del Señor, porque la disciplina siempre es con el propósito de restaurar otra vez a la comunión con el Señor Jesucristo. Pero cuando esto es imposible, entonces tiene que ser echados de la membresía de la iglesia. Dice Pablo escribiendo a Timoteo o a Tito en el capítulo 3, versículos 11 y 12, al hombre que causa divisiones después de una y otra amonestación, es decir, hay varios pasos, están recibiendo varios avisos, al hombre que causa divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio, por su propio juicio. Resumiendo y concluyendo, todo esto, hermanos, creo que sirve para hacernos ver una vez más la tremenda importancia que tiene este tema del gobierno de Cristo en su iglesia. Importante en el momento de pensar o elegir o escoger esos ancianos, buscando siempre la mente de Dios. Hemos leído ahí en Primero de Reyes capítulo 3, Salomón empezando, digamos, su ministerio. El Señor le viene, ¿qué le da? Le da discernimiento, le da sabiduría. Y eso es lo que cada miembro de la iglesia necesita en el momento de escoger los ancianos que han de gobernar sobre ellos, porque no va a su gusto, sino va al gusto del príncipe de los pastores, de acuerdo con su voluntad, no de acuerdo con nuestra voluntad. Por eso, teniendo la mente de Cristo revelada en la palabra, escogemos las personas que Cristo mismo quiere constituir en cada congregación para este gobierno. Pero una vez que lo hemos hecho, de la misma manera, sumisos a Cristo, nos sometemos a esta autoridad que Él mismo ha establecido en la iglesia, en el sentido no de hacer todo lo que ellos quieran, sino cumpliendo a través de la exhortación, de la enseñanza, la palabra del Señor y el gobierno que están ejerciendo, que es bíblico en todo sentido, sometiéndonos siempre a Cristo, nuestro Señor y única cabeza de la iglesia. Y sobre todo, reconociendo la tremenda responsabilidad que esas personas tienen, estamos todos unidos juntos. Porque hemos leído aquí y al final, es como el matrimonio. Todos sumisos unos al otro, pero hay diferentes papeles con respecto al marido y con la esposa. Así también es en la membresía de la iglesia con respecto a sus ancianos. Cada uno sumiso los unos a otros. Y es así cuando todos estamos sumisos a esta máxima autoridad, que es el príncipe de los pastores, el Señor Jesucristo. Me gustaría terminar citando aquella exhortación o exhortaciones que el apóstol Pablo da, porque de alguna manera podemos resumir lo que hemos venido meditando en esta mañana. Primero de Tesalonicenses capítulo 2, Pablo primero se dirige a los ancianos, a los que están gobernando en la iglesia. 1 Tesalonicenses 2, 3 y 4. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiese el Evangelio, así hablamos. No como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Un poco más adelante, en el versículo 13, él también da esta exhortación a los miembros de la iglesia, por lo cual dice también nosotros, no, sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, los creyentes. Ruego, dice Pedro, a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Igualmente, jóvenes, miembros de la iglesia, estad sujetos a vuestros ancianos. Oremos al Señor. Señor y Padre nuestro, te damos muchas gracias porque tú eres un Dios de orden. Tú no nos dejas a caminar por nuestros propios caminos ni hacer lo que nosotros queremos hacer según la carne, sino que en tu palabra tú nos enseñas claramente lo que son tus caminos. Te damos las gracias porque al mismo tiempo que tú eres nuestro Salvador, tú eres también nuestro Señor. El único quien tiene derecho de mandar, de instruir en nuestras vidas. Por lo tanto, Señor, reconociendo este orden que tú has establecido en tu iglesia para el bien del mensaje del Evangelio, te suplicamos, Señor, que en nuestra congregación, que tú estés, que tú obres en cada corazón, tanto en los corazones de aquel que tú has puesto como presbíteros en esta congregación, dándole, Señor, la sabiduría y discernimiento para poder cumplir su ministerio. Y que lo hagan, Señor, con el apoyo de toda la membresía de la iglesia, ya que todos estamos buscando un mismo fin, que es la gloria de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos todo y te damos las gracias. Amén.